¿Vas a tomar la temperatura? Okay.
Temperatura ambiente y luego ya.
Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de Radio Universidad en un programa más de Bit a Bit, cultura en la red. Y para esta semana, pues como ustedes ya vieron, tengo una gran invitada, wow. Mi amiga Karina
Lara. De lujo la invitada.
Del lujo. Pues ya no sé ni cómo presentarla a ella. Ella, su principal actividad es terapeuta infantil, pero pues además le gusta mucho la comunicación.
Sí.
Ustedes la han visto en otros lugares, en la radio comercial, uh-huh. El Más Pop con su programa propio.
Así es.
También ella es empresaria. También ella es politóloga. Entonces, pues no sé. Pero esta vez nos viene a acompañar y a hablarnos un tema sobre las amenazas en el abuso de la tecnología para la salud mental. Y también, pues ahora que está de moda la violencia contra la mujer. Bueno, así el es. Tema, ¿verdad?
El tema.
El día.
Sí, ojalá que no fuera una moda y que se quedara ya para siempre, Efraín.
Karina, bienvenida antes.
Pues muchas gracias por la invitación. Yo contenta, feliz de estar contigo y de compartir en esta charla, que me dijiste que era una charla relajada.
Así es.
Me la voy a creer.
Relajada.
Para poder platicar estos temas de interés común y que, como tú bien lo mencionas ahorita, son temas que están muy en boga, principalmente acabamos de pasar el Día Internacional de la Erradicación contra la violencia de la mujer, la violencia contra la mujer, perdón. Es por algo va así el tema. Y sabes que creo y considero que no debería de ser nada más algo de moda, sino que se vea de quedar permanentemente. En un país donde al día mueren 10 mujeres asesinadas o son violentadas en su mayoría finalmente por la pareja, por el cónyuge, creo que sí es importante que traigamos estos temas todos los días y los socialicemos, pues para poder generar esa conciencia y parar la violencia contra la mujer.
Oye, ¿qué se debe esta violencia? Porque la mayor parte de los casos muy fuertes, muy muy dramáticos, es por la propia pareja, por los propios familiares.
Claro.
¿Qué se debe? ¿La mujer no escoge bien en su momento? ¿El hombre es un manipulador? Híjole. ¿O cómo es esto?
Fíjate que bueno que dices eso, porque recientemente estuve platicando con un amigo psicólogo que trabaja precisamente en el Instituto Municipal de la Mujer y traen este tema a través de talleres que están dando para los hombres, que son las nuevas masculinidades.
Uh-huh.
Precisamente platicábamos que la violencia se ha venido ejerciendo de antaño, de un tema cultural, desafortunadamente, que viene ahí desembocando lo que es el machismo. Si tú me dices a qué se debe, bueno, pues tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un tema de falta de conciencia, tiene que ver que tema que hemos tratado de socializar, que son las nuevas masculinidades, tratar de reeducar la mentalidad o los esquemas mentales tanto de los hombres y de las mujeres, del comportamiento y las conductas que tienen que cambiar de los hombres, restándole al machismo para poder llegar a esa disminución de la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres. También creo, desafortunadamente, que si esto se ha dado, Efraín, pues es... hay un dicho que me encanta que dice, si la primera vez que te golpea tu pareja, bueno, pues no es culpa tuya. La segunda vez creo que sí hay una responsabilidad de la mujer, porque tienes que aprender a leer estas señales, estas red flags que tanto conocemos, irnos y escapar de ese lugar. Yo creo que es un tema también de conciencia, de educación sobre las mujeres, de poner límites en la relación. Repito, la primera vez que te violentan, pues sí es responsabilidad del agresor. La segunda vez, si tienes que hacer algo.
Esto no se ve, están ahora sí alertándose con banderas rojas hasta que sucede la primera violencia física.
Así es.
O bien muy muy dañina con palabras. Pero antes hay, ¿no? Desde el momento en que tú entablas la primera conversación con una persona, ¿no?
Sí, así es. Por eso te decía que en este tema que hemos hablado de las nuevas masculinidades, que es la erradicación, es una de las estrategias que se utiliza como tema de reeducación para ir erradicando estos estereotipos del hombre machista, que el hombre es el que provee y la mujer es la que hace caso, o la que se queda en casa, o la que atiende la casa, es ir reeducando a cambiar esos estereotipos para que las mujeres se empiecen a dar cuenta cuando los hombres están teniendo estas conductas machistas. Una conducta machista evidentemente no bien tratada, no concienzada, por parte de la sociedad, y que debemos de socializarlo y debemos de hablarlo, pues va a terminar en una violenta manera de tratar a la pareja. Tú decías ahorita, no solo es un tema físico, las amenazas, las humillaciones, las vejaciones, el de que no salgas, el que yo proveo, el por qué andas vestida así, son a veces como que muy sutiles esas palabras o esas acciones por parte de la pareja, que a veces las mujeres lo romantizamos, decimos, es que me quiere tanto, es que si me cela es porque me quiere tanto, es que no quiere que yo trabaje, él todo lo provee, es que me da todo, yo dependo de él completamente, soy feliz a su lado, él me proporciona felicidad. Creo que también ahí, híjole, encuentra la violencia una coyuntura para quedarse y para ir creciendo cada vez más. Entonces sí, definitivamente creo que las mujeres sí tenemos que reeducarnos y cambiar y ver esas red flags desde el noviazgo.
O antes de que eres niña. O sea, obviamente cuando te peleas con tu hermano,
claro,
cuando eres una niña,
claro,
que
claro,
tus papás permiten eso,
claro,
o bien que hay una violencia entre los hijos que ven a los padres.
Sabes que hablábamos de eso con este amigo psicólogo, y hablábamos de la crianza también. Uh-huh. Tiene mucho que ver, por supuesto, los roles que cada uno de nosotros nos imponen o desarrollamos dentro del núcleo familiar. Lo que hace mamá, lo que hace papá, lo que hacen las niñas y lo que hacen los niños. Generalmente siempre las indicaciones son, sírvele a tu hermano, lávale la ropa a tu hermano, es que tu hermano no puede lavar trastes. Entonces de ahí debemos de ir erradicando estos estereotipos precisamente para poder acortar la brecha de desigualdad entre hombres y las mujeres. Porque los hombres también pueden lavar los platos, porque los hombres también pueden barrer, porque los hombres también le pueden servir a la hermana. Decir, oye hermana, pues yo ahora te sirvo la sopita, te sirvo los frijolitos, ahora yo soy quien te puede servir a ti. O sea, son cosas que sí podemos hacer tanto los hombres como las mujeres. Desde casa, desde la crianza, sí se debería de ir trabajando con esas ideas de los roles que cada uno jugamos ahí en tema de diferenciar el hombre y la mujer. Sabemos bien, Efraín, que el machismo lo podemos definir como el poder que ejerce el hombre hacia la mujer en conductas, en tanto en palabras, en violencia, en tema físico. Es el poder, la fuerza que el hombre ejerce sobre la mujer para poder someterla. Entonces, ahí podemos explicar qué es el término de machismo. Ahora bien, ¿dónde se viene generando? Pues desde casa. Y está mamá y papá involucrados. Entonces hay que reeducar a estas familias, hay que reeducar a los métodos de crianza para poder erradicar la violencia desde el núcleo familiar.
Y la verdad, pues no está el malo lavar, no está el malo planchar.
Claro que no.
Pero de los dos sexos, ¿eh?
Por supuesto, te digo.
O sea, yo creo que debemos llevar un rol o unos acuerdos previamente, decir, pues bueno, hacemos esto y esto y esto. Lo malo es abusar, ¿no?
Así es.
Lo malo es así amacharse.
Así
ahora
es.
Tienes que hacer esto.
Así es ejercer el poder sobre la, en este caso, sobre la mujer, ¿verdad? Tu condición de hombre, de tu fuerza física, o a lo mejor que sí, eres el proveedor y poder ejercer ese poder para ir en contra de la mujer. Eso sí ya no está chido.
No, por supuesto que no. Ahora, la mujer ejerce otro rol también muy importante ya cuando se empodera profesionalmente, ¿sí? Muchas de las veces pues ya lleva el rol de hombre, la mujer, de proveer, de educar, y ahora sí, hasta de manipular al hombre.
Es que sabes que ahí es el tema. A ver, cuando hablamos de estereotipos, son los roles que son impuestos por la sociedad de lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer. Yo creo que finalmente tienen que ser acuerdos. A ver, claro que hay mujeres que son las proveedoras de su casa, a lo mejor porque tuvieron una oportunidad de trabajo o una formación académica que su pareja no pudo acceder o no pudo tener. Sin embargo, pues son acuerdos, o sea, pero el tema ahí es cuando esto ya genera violencia, claro, de uno sobre el otro. Ahí, uh-huh, sí sería ya el problema, porque bueno, tenemos que convivir y cuando hay una convivencia, evidentemente cada quien cumple una función, pero no porque sea impuesta, sino porque es de mutuo acuerdo entre la pareja y eso está, es válido. El tema es que por tu condición de hombre, si quieras ejercer ese poder por el simple hecho de que soy hombre, pero pues no, las cosas no son así. O viceversa, como tú lo dices. Pero en este caso, pues estamos hablando de erradicar la violencia contra la mujer.
Y obviamente cuando no hay acuerdos y sigue esto, pues termina un divorcio
mal,
tremendo.
Mal. No sé si supiste, yo creo que ha sido un caso muy mencionado de la chica, de la niña que fue violentada por su novio, creo que fue en Tamaulipas, y fue un caso que salió en redes sociales.
Sí, que sigue prófugo.
Exacto, que se ha hecho muy mediático este tema y él sigue prófugo. La chica sale en una entrevista en estos días y dice que él le había dado ya señales, que en un momento llegó a empujarla, discutieron que él era muy celoso, muy posesivo, y en una discusión que tuvieron, él la empujó. Entonces dice que ella lo... hablaron, lo disculpó, que porque ya pues sentía que lo amaba. Entonces ahí es donde son esas banderitas rojas de aguas, o sea, aguas, si tú ves que tiene estas conductas y actitudes impulsivas, que es irrespetuoso, que no es comprometido, que del grito o de la manipulación del porque te quiero, me quieres, va a pasar a un insulto, va a pasar a una violencia verbal o va a pasar a la violencia física. Entonces aguas con esas señales.
Oye, y me quedo sorprendido este tema de que estás hablando, porque el chavo es un profesionista, ¿no? Es un,
sí,
doctor, ¿no?
Sí, sí, el chico creo que se acaba de graduar de medicina, ella también estudiante, creo. Entonces, a ver...
Entonces no tiene nada que no tengas profesión, no tienes
nada que ver
que tengas un oficio o una preparación,
que,
¿verdad?
Sabes que el tema de la salud mental, Efraín, nos ha... En la actualidad se ha desbordado de manera increíble. Creo que después de la pandemia esto se vino agravando, el tema de las enfermedades modernas como son la ansiedad y la depresión. Tenemos niños que ya a los 3-4 añitos muestran ansiedad, niños de 4-5 años que ya traen una depresión. Entonces por eso la importancia de tratarlo desde sus bases, estas enfermedades modernas. Entonces a veces no tiene que ver nada con el estatus económico, con el nivel académico, tiene que ver con una cuestión de tu salud mental, de cómo te sientes, de cómo te percibes, de una crianza respetuosa, de una crianza positiva, o bien de una crianza donde se ha ejercido violencia en todos los sentidos. Es multifactorial, si sabes, no estaría tan padre que pudiéramos decir, ah, pues depende de esta situación, ¿no? Yo creo que es multifactorial el tema de que los jóvenes, los adultos, hombres, mujeres, estemos en estas conductas violentas, respondiendo de manera violenta, y creo que sí se debería de tratar, porque pues cada vez vemos temas de feminicidios más atroz, cada vez más atroces, sí, sí, o sea, sí. Te quedas sorprendida. Ajá. Y yo me preocupo, digo, oye, literal, estás durmiendo con el enemigo, o sea, ¿cómo es posible que un día te amo, mi vida, mi amor, eres mi todo, y al otro día tengan la capacidad de lastimarte emocional y físicamente de una manera tan atroz? Entonces, sí, pónganse muy listas, por favor, mujeres, y hablo de las mujeres en este caso, no por minimizar lo que pasa también con los hombres, hay hombres violentados, por supuesto, pero como estamos en este marco del Día Internacional de la Violencia y la Erradicación contra la Mujer, por eso lo menciono. No porque no crea que no haya casos contra hombres, por supuesto que los hay.
Sí, a todos y en todas las familias sucede. Yo recuerdo, bueno, cuando estaba niño, no había redes sociales, no había comunicación, uh-huh, permanente entre una persona y otra a través de la tecnología. Lo único que existía era la televisión análoga, la radio análoga. Uh-huh. Y ahí, pero ahora hay un fenómeno social muy fuerte.
Sí.
Que es el segundo tema que vamos a hablar, que es las amenazas en el abuso de la tecnología para la salud mental.
Así, uh-huh, es. Híjole, ese es un tema. Por eso te decía ahorita.
Y tú que lo tienes de primera, sí, mano, pues porque...
Me preocupa mucho ese tema, Efraín, porque mira, creo que evidentemente la tecnología ha traído grandes avances en tema de salud, de ciencia, que nos hemos beneficiado todos. Yo creo que esa es la parte afable de la tecnología y que debemos de aprovecharla. Sin embargo, tú sabes que cuando las cosas son usadas de manera excesiva, pues causan un daño, como todo. Y en este caso, la tecnología, a través de lo que es el internet, a través de lo que son las redes sociales, pues sí ha generado este factor que atribuye a restarle la salud mental desde las infancias. ¿Cuántos niños pequeñitos no vemos cuando vamos a un restaurante o a un lugar público que ya traen el celular en la mano? O sea, es increíble que los padres de familia estemos utilizando el celular como la nueva nana, que sería la encargada de educar a nuestros hijos. Y lo peor es el tiempo excesivo que pasan frente a una pantalla. Y lo que haces mención ahorita es el contenido, lo que están consumiendo nuestros niños adolescentes, o también nosotros mismos ya como adultos, que se supone que tenemos ya un alto nivel de conciencia, nuestro cerebro ya desarrollado para la toma de decisiones, y aún así todas las afectaciones que hay. Ahora imagínate la infancia y la adolescencia, es preocupante.
Todos vemos en nuestra casa, en nuestro hogar, los niños, los jóvenes que estamos, nosotros mismos estamos comiendo y interactuando, mirando uno al platillo, otro a tu acompañante, pero lo más que vemos es el teléfono.
El teléfono.
Sin contenido alguno.
Así es el teléfono. A ver, en el tema de las pantallas, nosotros... quienes somos estudiosos del desarrollo humano, específicamente en la infancia, en el tema de la salud y la educación, nosotros recomendamos que sea a partir de los 6 años cuando un niño tenga acceso a una pantalla, pero que sea de manera educativa y no recreativa. No, cuando hablo de tema recreativo es entretente, déjame estar acá yo haciendo mis cosas, yo adulto, porque yo te voy al celular para que tú te entretengas, y es cuando no tenemos la precaución de vigilar qué es lo que están consumiendo nuestros hijos. Eso es una. En el tema educativo, por supuesto que la tecnología debe de ser utilizada, pero debe de ser incorporada en la vida diaria de nuestros niños de manera paulatina y con un sentido, un objetivo educativo, ¿sí me explico? Entonces, cuando ya se distorsiona esto, cuando ya lo utilizamos como ese entretenimiento, pues entonces evidentemente hay una afectación a nivel neuronal, a nivel de nuestro cerebro, de cómo está funcionando el cerebro de los niños, porque todavía no está desarrollado a su máximo potencial. Si me explico, biológicamente el cerebro se termina de desarrollar a los 21, 22 años por esta neuroplasticidad. Tiene todo desde que nacemos hasta los 21, 22 para que se pueda ir desarrollando. ¿Y a qué me refiero con esto? El cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que se desarrolla de la parte más primitiva a la más racional. Se desarrolla de atrás hacia adelante, ¿sí me explico? Está primero lo que es el cerebro reptiliano, y luego viene el cerebro límbico, y luego por último se desarrolla el cerebro racional, que es donde es la toma de decisiones. Por eso los niños, cuando nacen, pues él nacen todavía con el cerebro reptiliano, que son los instintos, el instinto de supervivencia, y luego viene el cerebro emocional, que es el límbico, y por último, ya a los 21, 22 años que se termina de desarrollar, es donde ya tenemos la capacidad de la toma de decisiones, un alto nivel de conciencia, el sentido juicio, analítico, crítico, todas estas actividades ejecutivas que tenemos en nuestro cerebro. Por eso no es recomendable que los niños utilicen pantallas celulares a muy temprana edad. No está su cerebro preparado todavía para poder discernir entre la realidad y el mundo virtual. ¿Sí me explico?
Qué interesante.
Es muy interesante. Diciendo. Este tema es súper interesante, Frank. Los papás no son conscientes de eso. De verdad que hay un daño. Ahora, fíjate, otra cosa muy importante en el abuso de las pantallas en la infancia es que se segrega una hormona como la serotonina, que es esta hormona que se parece como si estuvieras consumiendo un tipo de droga. Uh-huh. ¿Sí me explico? Por eso es muy adictivo el celular. No sé si te ha pasado que estás viendo un reel y luego te pasas a otro y a otro. ¿Sí? Y de repente ya te pasas hasta media hora en estar observando el contenido del celular. Pero porque se hace una adicción, porque esta neurona se activa por la sobreestimulación que hay entre el sonido y la luz a través de los videos que vemos, de las imágenes. Entonces, esta hormona que es segregada por el cerebro es un tema químico, está todo lo que da. Por eso nos pide más, 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 más. Y así podemos pasar media hora, una hora frente al teléfono y no nos damos cuenta.
Fíjate, acabas de decir algo muy importante. Los primeros años son para el cerebro reptiliano, dices.
Sí, cerebro reptiliano y luego viene el límbico, así es.
¿Y luego el olímpico?
Límbico, límbico con L. Ajá, límbico.
Que es donde ya sientes las
emociones.
Es cuando ya la mayor parte de los niños... es cuando tienen los recuerdos
claro,
de esos momentos, ¿no?
Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo y espero que lo hagan, un experimento que lo hagan los papás en su casa. Quienes tengan niños o adolescentes van a traer el celular en la mano. Quítenselos. De repente llegan y digan, hasta aquí, ya no vas a ver el celular. Y observen cómo se comportan, qué actitud van a tener. Uh-huh. Intolerantes, súper enojados. ¿Sí me explico? Porque ellos están todavía con el tema de lo emocional, o sea, no tienen control de la frustración. Hagan ese experimento, padres de familia, y se van a dar cuenta el nivel de adicción que tienen sus hijos sobre el celular.
Y cuando crezcan estos niños, tengan 25 o 30 años, se van a acordar de esa
claro, vez, ¿no? Mira, ¿por qué es tan importante que los niños vivan su infancia de la manera más sana posible? En lo que es en la infancia se desarrollan ciertas habilidades socioemocionales, uh-huh, que son determinantes para la vida, Efraín, como es la empatía y como es la tolerancia a la frustración. Esas son habilidades socioemocionales. Cuando ellos están sumergidos en un teléfono, limitan al cerebro que segregue estas hormonas químicas para que puedan ellos tener... transitar por este tipo de habilidades socioemocionales y las puedan ejecutar en una vida adulta. Y aparte, no solo se limitan a nivel químico, sino también por las experiencias que hay en el alrededor, porque entonces no llegan al diálogo, porque están sumergidos en la pantalla, porque no conviven y porque no se les deja que transiten sobre estas emociones para que ellos sepan cómo canalizarlas o cómo manejarlas, ¿sí me explico? Entonces, híjole, si ustedes supieran, padres de familia, todo el daño que le hacen a sus hijos con darles un celular, yo creo que lo pensarían dos veces antes de comprarles uno.
Y yo creo que la mayor o la mejor parte de esto, de este momento, de esta edad, es ponernos a hacer las actividades del hogar, ¿no? Las actividades de...
Claro, de la convivencia.
La convivencia, el ejercicio, uh-huh, todo eso, ¿no?
Sí, la convivencia, el estar cara a cara, el estar en contacto con ellos, el escucharlos, el dialogar, el involucrarnos en sus actividades... Eso es lo mejor. Nosotros todavía fuimos educados que salíamos a la esquina a jugar, ¿sí sabes? Con nuestros compañeritos, jugábamos a las escondidas, jugábamos a estas actividades o teníamos estas actividades lúdicas que nos permitían tener, desarrollar esas habilidades socioemocionales. Ahorita un niño ya no te quiere convivir porque prefiere estar en el cuarto sumergido en el teléfono.
Qué tristeza por una parte, pero digo, tienen al alcance su tecnología... que la podríamos hacer de otra manera, pero todos los padres de familia no cumplimos con
no,
eso.
No, y yo les he dicho a mis padres de familia cuando tengo la oportunidad y a través del programa de radio que tenemos, que si ustedes creen, padres de familia, que en la actualidad se están viviendo las secuelas de la pandemia, esperen a que sus hijos, que en la pandemia fueron niños, crezcan y sean adolescentes, ahí es cuando vamos a ver las secuelas de la pandemia.
Oye, entonces, ¿qué futuro nos espera?
Pues si no nos ponemos las pilas y seguimos dejando que nuestros hijos sigan sumergidos en las tecnologías y no vigilando los contenidos que hay, pues esperamos niños que sean totalmente, pues que no desarrollen la empatía, que sean apáticos, que sean intolerantes a la frustración. Imagínate un adulto intolerante a la frustración, no, la locura.
Y sobre todo la salud de ellos. Me imagino que niños... pues estancados en un cuarto, en una sala, pues van a ser niños
claro,
obesos, ¿no?
Son, bueno, ahí se obstruye lo que son las habilidades socioemocionales, se obstruye también el aprendizaje, se obstruye también lo que son pues estas acciones ejecutivas que nosotros tenemos o que nos da el cerebro. O sea, hay un daño en todas las aristas del desarrollo en la infancia por este abuso a las pantallas. Ahora bien, ahora vamos ahorita también lo que contiene lo que ellos están observando a través del celular. Ya cualquier persona es influencer, ¿sabes?
Y eso es otro tema.
Y lo platicábamos ahorita, de que se puede generar contenido educativo. Pero tú ves el contenido que tú decías ahorita, es un contenido sin contenido, el que se está generando, son los que tienen más reproducciones, más seguidores, más like. O sea, es increíble lo que estamos consumiendo, ¿Cómo? Un video se hace viral, así, por el
morbo. Es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta ver lo chusco de una familia, no sé, de la familia. Pues todo está globalizado, ¿no? Ya no se sabe si esto sucede en México, en Paraguay, en Argentina.
Sí, claro.
Pues estamos amarrados ahí a las redes sociales. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el niño? Bueno, pues este es influencer, este es TikToker, este es YouTuber. Entonces,
quiero ser como él.
Ajá.
Quiero ser como él. Ahí se va terminando lo que es la cultura del esfuerzo. Antes, hace unos años, sabíamos que la formación académica era muy importante porque estaba basada en la cultura del esfuerzo y si estudiabas tenías esas posibilidades de mejorar tu calidad de vida. Y ahora no, ahora si eres influencer, si haces un video chusco, un video dramático, ya te puedes ser influencer, ya puedes tener miles de reproducciones y puedes generar a través de estos videos. Entonces, ¿ya para qué te esfuerzas? ¿Sí sabes? Entonces dicen, pues sí se lo logró porque yo no puedo lograrlo. Entonces está terminando con la cultura del esfuerzo para llegar a este término de la cultura, de lo tenerlo todo fácil, de manera rápida, porque eso es otro de los daños que dejan las pantallas celulares, la inmediatez. Si tú te fijas, te has observado, Efraín, invito a los padres de familia que nos están escuchando, a las personas que nos están escuchando, cómo con tal facilidad le hacemos el dedito así a la pantalla y rápido podemos trasladarnos de un tema a otro así en fracción de segundos. Y los niños creen, como no tienen esta capacidad de discernimiento, creo que en la vida deben de ser las cosas así, en el mundo real deben de ser las cosas así, por eso no desarrollan la tolerancia a la frustración. O sea, quieren las cosas en la inmediatez, ya, ahorita, en este momento, y piensan que así funcionan las cosas, y no. Entonces, para llegar a tener un coche del año, para llegar a tener un viaje, para llegar... Jóvenes, se requiere mucho tiempo, esfuerzo, trabajo, disciplina. Y lo que vemos con los influencers es que, ¡boom!, rápido se obtiene eso.
Y si sus allegados, sus padres, sus familiares quieren ejercer algo de presión sobre ellos, pues ellos van a decir, me está violentando, está
claro,
esto.
Claro, claro. Es que
se
desencadenan muchos factores. Entonces hay que tener mucho cuidado, padres de familia, el público en general que nos escucha, de cómo estamos utilizando las redes, de cómo estamos utilizando la tecnología, ¿a favor o en nuestra contra?
Para hacer un paréntesis, Karina Lares también es empresaria de una guardería. Así y es. Está visiblemente cerca de los niños, cerca de los padres, cerca de los trabajadores, y obviamente nos habla con causa. Ya tenemos la problemática, ya tenemos todo eso. ¿Qué hacemos como padres?
Yo creo que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, no todo está perdido. Y si bien lo hablo de esta manera que pueda sonar un poquito catastrófico, es para ponernos alertas, padres de familia, porque si no lo hablamos así, entonces nos vamos a dormir en nuestros laureles. Y los únicos afectados son los niños. Tú lo decías bien ahorita, Efraín, yo tengo un centro de desarrollo infantil que no solo ofrecemos servicio de guardería, sino también atendemos a niños neurodivergentes.
Inmediatamente los detectan ustedes.
Totalmente, totalmente. Cuando hay un niño, por ejemplo, con tema de autismo, un niño con trastorno por déficit de atención, un niño con una conducta oposicionista desafiante, perdón, o sea, con trastornos en el aprendizaje, que puede ser discalculia, dislalia, dislexia, etcétera.
Un niño rebelde, ¿verdad?
Un niño, tenemos niños que son desafiantes a la autoridad también, por supuesto. Entonces, en el día a día vemos todo este tipo de situaciones. Pero lamentablemente observo a las conductas de los papás y yo digo, pobres niños, con razón. Sí, ¿sabes?
Sí.
Tenemos papás que son niños emocionales criando a niños, literal. Niños emocionales criando a niños. ¿Qué quiere decir esto? Que sus métodos de crianza son totalmente obsoletos o no eficientes para la actualidad, para lo que nos demanda. ¿Qué podemos hacer? Los papás tienen que reeducarse. esa es la palabra correcta. Tienen que cambiar sus métodos de crianza. Tienen que ver en su interior cuáles son sus heridas de la infancia y tienen que trabajarlas, porque si no lo vamos a pasar a nuestros hijos queriendo sanarlas a través de ellos y eso no es válido. Sí, me explico.
Entonces, hay que tratarse uno primero como padre.
Tú te tienes que tratar como persona, como hombre, mujer. Tienen que tratarse también como la función que están haciendo como papás. Tienen que reeducarse y sobre todo considerar a los niños como seres individuales, autónomos, no como una extensión de nosotros. Porque cuando los vemos como extensión de los papás, entonces ahí cargamos todas nuestras frustraciones. Lo que no pudimos lograr nosotros o lo que nos pasó a nosotros, los estamos pasando a nuestros niños. Por eso son seres individuales y autónomos, padres de familia. No son extensión de nosotros. Entonces, sí hay mucho por hacer, Efraín.
Y hay mucho por temas que venir. Y nuestra especialista Karina Lares, le agradezco mucho su presencia.
No, gracias a ti. Yo estoy feliz de compartir con ustedes este tema. Hay una responsabilidad para quienes emitimos o quienes somos estudiosos del desarrollo humano, específicamente la infancia, de compartir conocimientos y experiencias para que padres de familia abran los ojos y de verdad están a tiempo de mejorar sus métodos de crianza. Y muchas gracias a ti por la invitación.
No, gracias a ti y lo elemental que dijiste, compartir. Y estás compartiendo tus conocimientos. Te agradezco mucho, Karina.
Gracias, gracias. Nos vemos.
Y agradezco mucho a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y viendo a través de Radio Universidad. Agradezco mucho en controles a Félix y a Adrianita. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.